Es el Departamento de Ingeniería Energética el que va a estar aquí durante estos minutos con todos ustedes. ¿Qué es el departamento? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Cuáles son sus realidades? ¿Qué es lo que se puede esperar de ese Departamento de Ingeniería Energética? Con nosotros estará el director, el profesor Francisco Castro, y también uno de los representantes de este Departamento de Ingeniería Energética, el profesor Javier Sanz. Pues empezamos ya con ellos dos. Profesor Castro, director del departamento, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Bueno, y Javier Sanz, buenos días y encantado también de que esté con nosotros.
Buenos días.
Bueno, a los dos hay que darle las gracias por dedicar estos, por encontrar el tiempo para estar estos minutos con todos nuestros alumnos.
Sí, pero ya sabes que es un placer que tenemos de continuar un año más contando nuestras expectativas y dónde queremos llegar.
Yo le tengo que decir que, como en los pueblos, a veces todavía se dice a la recíproca. Profesor Castro, hay una pregunta que yo creo, como si yo fuera alumno suyo o futuro alumno suyo, alumno de la escuela, y que quiere saber qué es lo que es la escuela y qué es lo que le puede ofrecer. Entonces, yo le preguntaría al director del departamento, profesor Castro, si ya me he enterado del nombre del director, claro. Profesor Castro, dígame, ¿qué es el departamento de energética? ¿En qué consiste? ¿Qué áreas aborda?
Sí, digamos que el departamento de ingeniería energética, de técnicas energéticas, creemos nosotros, claro, que vamos a decir nosotros, ¿verdad?, que tiene una importancia enorme.
Es que si no lo dicen ustedes, ¿quién lo va a decir?
Evidentemente. Pero también esta importancia que siempre ha tenido para nosotros el departamento, ahora lo tenemos más, todavía mucho más vivo, por, como ya comentaremos, por haber metido en los nuevos planes de estudio en nuestro departamento en más asignaturas y otras direcciones. Evidentemente, el Departamento de Ingeniería Energética, pues yo creo que tiene hoy en día mucho que opinar y que hablar por las diferentes asignaturas y configuraciones que vamos a dar nosotros a los alumnos.
Profesor Castro, bueno, pido perdón, porque todos los años son iguales, todos los años son distintos, y entonces también el departamento se ve aquejado del mismo mal, entre las novedades y la odiosa rutina muchas veces. ¿Qué hay de nuevo que se podría destacar en el Departamento de Ingeniería Energética este año?
Pues digamos este que curso. Este curso, sí, pues efectivamente este curso es muy importante para nosotros, como ya he comentado antes, porque iniciamos la trayectoria del plan que comenzó hace 3 años. Con lo cual empezamos nosotros a aportar asignaturas en las partes que creemos que es muy importante, como es el tema de energías, como es el tema nuclear, que para nosotros es un área fundamental. En tanto, y con esto, lo que nos habíamos hecho nosotros es configurar en el plan nuevo 3 itinerarios, que pensamos que es lo que hoy en día se está demandando la industria y la sociedad, que es un itinerario que va encaminado a instalaciones de climatización, otro itinerario que para nosotros, como he comentado antes, creo que es muy importante, y el profesor San Gonzalo ya opinará sobre él, que quiero que tenga la palabra, sobre el tema de ingeniería nuclear. Y también otro tercero itinerario que pueden escoger los alumnos, que es en cuanto a centrales de producción de energía eléctrica. Pero esto hay que tener en claro un parámetro que voy a comentar. Que estos son unos itinerarios que el alumno puede ir planificándoselo a partir de tercer curso de carrera. Tiene tercero, tiene cuarto y tiene quinto. Pero debido a la configuración que tiene el alumno para poder estudiar en cuanto a asignaturas de libre configuración y optativas, el alumno puede planificar, que es antes no pasaba, lo que él crea conveniente para su formación. O sea, no quiere decir que va a coger unas asignaturas solamente en una línea, sino que puede alternar y completar su formación, si quiere, perfectamente en el campo energético, digamos, en el campo de las energías renovables o no renovables, puede también coger temas nucleares, puede coger eólicas, puede coger fotovoltaica a lo largo de la configuración de la carrera, con lo cual va a ser un gran enriquecimiento con este nuevo planteamiento de plan de estudios.
Le voy a, no sé si interrumpir, pero profesor Castro, ¿cómo se puede? Bueno, esa pregunta yo creo que tendríamos que hacérsela al profesor Sanz, para que no se nos enfríe.
Sí, 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 no,
estoy escuchando atentamente.
No, yo les le repito lo que les decía antes. Yo, futuro alumno suyo, futuro, o sea, individuo que en un momento más o menos próximo va a elegir una dedicación, incluso laboral, o sea, académicamente, profesionalmente, laboralmente, voy a hacer algún tipo de opción. ¿Cómo se le podría presentar, se lo pregunto a usted, profesor Sanz, lo nuclear? A ese alumno que está, no virgen del todo, pero casi casi que está a punto de elegir una dedicación, ¿cómo le venderíamos esa dedicación a lo nuclear? Así,
¿cuándo ha sido lo nuclear la palabra?
No,
muchos dicen que, no, sí, sí, a mí me gusta mucho, pero que asusta mucho ahora hablar de la palabra nuclear. Ya algunos dicen que es parecido a la peste en la Edad Media.
¿Por qué?
Da esa sensación, no, que a muchos engendra ese sentimiento un poco de miedo, sentimiento. Y es lo primero que yo creo que alguno habría que decirle. Aquí te vamos a intentar explicarte qué es esto de lo nuclear de verdad. Lo digo de verdad.
Sí.
A nuestro, por lo menos para eso somos
tan. Sí, bajo nuestro punto de vista. Claro.
Y luego ya a partir de ahí, bueno, podremos hablar con más raciocinio del tema. Porque en este tema, solo hay que verlos muchas veces, pues tertulias, etcétera, que yo creo que hay un poco, no digo de irracionalidad, a lo mejor falta de conocimientos. Es un tópico esto que estoy diciendo, pero de verdad que el que sabe un poco del tema sí que nota que falta eso.
Claro. No, entonces, es que yo le voy a decir, profesor Sanz, por ejemplo, para mí, que no soy ingeniero, que estoy a punto de matricularme en algo que pueda ser interesante, cuando se me habla de hidráulica, no se me habla de cambios de perfil en el campo, cuando se me habla de térmicas, no se me habla de contaminación, cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vemos que las eólicas también inciden, no solo ópticamente en el paisaje, sino que tienen otra serie de repercusiones. Sin embargo, la nuclear, todo el mundo está de acuerdo. Es casi, casi, como usted decía, es la peste.
Bueno,
no, es que dice.
No, quiero decir que me ha venido a la cabeza de repente, que
sí,
en la Edad Media la peste
pero
horrible y me ha venido
pero,
un
sí,
poco.
Sí, pero habla que aclararlo.
Efectiva, que para pasar incluso en amigos míos, incluso amigos y incluso a veces en la universidad, para introducir conceptos nucleares, como pueden ser muy elementales de relatividad, mecánica cuántica, que eso no tiene nada que ver ni con nuclear siquiera, sino es entender un poco de qué pasa en el núcleo, qué pasa en el átomo. Oye, pues como tienes que hacer un esfuerzo bastante grande para justificarlo, es lo que indicas con
claro,
un poco
claro,
que hay que justificar más otras cosas. Entonces, bueno, volviendo al tema que decías, que un poco de lo nuclear, que es lo que intentamos aquí ofrecer. Lo primero es que nosotros no es que seamos ni defensores ni detractores del nuclear. Y el alumno es lo primero que queremos ser bastante objetivos sobre el tema, y para eso intentamos prepararnos cada día, todos los profesores que estamos en el área.
Claro.
Nosotros, ¿cómo queremos nuestras asignaturas, cómo enfocan el tema de la ingeniería nuclear? Pues nosotros tenemos nuestro núcleo, nuestro núcleo sufre procesos nucleares y queremos decir, oye, ¿cómo podemos aprovechar estos procesos nucleares para beneficiarnos? Entonces, hay tradicionalmente el beneficio típico de esos procesos nucleares, de esas reacciones nucleares, ha sido la producción de energía. Esa ha sido nuestra ingeniería nuclear, digamos, convencional. No la dejamos de lado, ni mucho menos. Y habrá una serie de asignaturas que traten ese tema.
Claro.
Y luego, nuestras radiaciones y nuestros procesos nucleares también permiten otras aplicaciones, a las cuales también damos mucha importancia. En definitiva, queremos explicar cuáles son las tecnologías para producir radiación y para utilizar esa radiación. Otra palabra también que nos da mucho miedo, radiación. Antes rayos eran buenísimos, parece que sí, las imágenes antes, yo si me apuran, de las imágenes en las iglesias, veíamos rayos y eran buenos. Ahora ya como que también, bueno, pues queremos demostrar cómo la radiación es algo enormemente importante y que sus aplicaciones pueden ser enormemente beneficiosas. Entonces, esos son nuestros dos campos. Entonces, englobando un poco con lo que había dicho el profesor Castro, dentro de las tres especialidades, llamemos subitinerarios que tenemos en nuestra intensificación energética, tenemos uno que es ingeniería nuclear. Bueno, pues ahí tendremos parte de asignaturas, primero y muy importante, que serán, llamemos de ciencia nuclear, conocimientos básicos sobre fenomenología del átomo y del núcleo. No entraremos en mecánica cuántica, en relatividad, pero sí que introduciremos esos conceptos necesarios para entender los fenómenos del núcleo y los fenómenos del átomo. ¿Y qué fenómenos explicaremos? Solo aquellos que luego haremos uso de ellos en nuestras asignaturas, llamemos ya de tecnología. Esas serán nuestras asignaturas, pues introducción a la física atómica nuclear, un poco en esa línea. Y no hablaremos de aplicaciones en esas asignaturas. Queremos desglosar muy bien el tema de lo que podría ser ciencia y tecnología. Y luego, lógicamente, donde el peso mayor será la tecnología, y tendremos dos partes. Una, vamos a producir electricidad, Ahí tendremos nuestras centrales, ¿qué es una central nuclear? Una central de producción de energía eléctrica de origen nuclear, y luego tendremos todas las aplicaciones, cómo producimos radiación láser, primero un fenómeno atómico, vamos a ver cómo lo utilizamos para construir un láser y qué aplicaciones tiene la radiación láser, luego tenemos nuestros aceleradores, algo enormemente importante hoy en día, qué podemos hacer con nuestros aceleradores, y luego nuestros radioisótopos tradicionales, qué podemos hacer con nuestras fuentes de átomos de radiación naturales. Y aplicaciones, tanto en la industria, no voy a entrar en el tema, si luego hay alguna cuestión preguntamos, y también nuestra asignatura es aplicaciones industriales de aceleradores y radioisótopos, será aplicaciones industriales y médicas de nuestros aceleradores y radiación. ¿Por qué? Comento ya a cabo. Tendremos asignaturas de ciencia, asignaturas de tecnología y otras asignaturas que serán comunes para las dos, aplicaciones. ¿Cuáles? Aparte de las científicas. Protección radiactiva. Siempre que haya radiación, tendremos que saber cómo nos protegemos de ella. Y hasta cuánto hay que protegerse. Entonces esa asignatura también entra ahí. Y hay que detectar la radiación. Nuestros sentidos no somos sensibles a la radiación, nuclear, a la radiación ionizante. Entonces habrá que explicar qué es detectar, qué sistema de detección tenemos para la radiación. Esto enormemente importante en cualquier equipo médico, ahora enormemente, de enorme actualidad. La mayoría de las personas que trabajan en el diseño, por supuesto, pero incluso en el manejo de esos equipos, son ingenieros. Algunos son ingenieros y médicos, y cada vez se hacen más ingenieros. Ahí vamos a tener detectores, vamos a tener aceleradores, y luego también tendremos informáticos para pasar imágenes 3D. Y eso básicamente, te digo...
No, yo me acuerdo, profesor Sanz, ahora que lo dice usted, compañeros suyos que han hecho algún programa sobre aplicaciones de todo lo que está usted diciendo, en concreto en medicina. Ha habido compañeros suyos que lo han hecho, que han desarrollado...
Y en esa línea estamos y se está haciendo investigación en el tema, y un tema que no quiero ni medio nuclear, cuidado, damos enorme importancia a la seguridad y, como has hablado, de la protección radiactiva. Claro. ¿Qué pasa con nuestros residuos? ¿Son seguras las centrales nucleares? Incluso las aplicaciones de radiación, ¿cómo las hacemos seguras? Eso es un tema fundamental.
Claro. Profesor Casano, le estábamos interrumpiendo.
No.
¿O nos quería interrumpir usted?
No, yo lo que quiero que se vea... ¿cómo lo defiende Javier Sanz el tema? Porque es que lo vi, ¿verdad?
Sí.
Y lo vimos en el departamento, con lo cual yo creo que es un tema muy importante.
Además, lo que me ha gustado del profesor Sanz es lo que ha dicho al principio. Él luego ha pedido perdón por haber pensado en la peste,
efectivamente.
Pero es correcto, porque parece que cada vez que se habla de nuclear ya está estigmatizada la palabra.
Sí, por eso es un tema que yo he tenido interés en que estuviese con nosotros, porque evidentemente hoy oímos permanentemente los
casi
niños.
Casi, fíjese, profesor, cuando usted estaba diciendo eso, a mí se me ocurría que era como si yo dijera, alguien dijera fuego, y entonces yo dijera estigmatizado, porque es fuego. Hay que ver la cantidad de cosas que mueve el fuego en nuestra vida y que ha movido el fuego en nuestra vida, no solo grandes catástrofes, evidentemente, sino calderas a vapor, por ejemplo.
Evidentemente.
Entonces me acordaba de esa tontería.
Por eso es un tema que es muy importante lo que ha comentado, porque evidentemente, como estaba comentando antes, no nos podemos olvidar de las nuevas fuentes de energía, que eso es evidente, y en el cual el departamento tiene mucho que aportar al mundo de la industria, sobre todo. Ya sabe que en otro departamento, por otras charlas que hemos tenido, que vamos un poco dirigidos también a lo que demanda la industria, el mundo de la industria, como el profesor Sanz ha comentado, en el mundo de la medicina. Y eso es lo que también nosotros no queremos perder, esa perspectiva que tenemos.
Bueno, usted hablaba al principio, luego el profesor Sanz también lo ha tocado, de esas intensificaciones, de esos itinerarios o subitinerarios. Usted mencionaba climatización, el otro era energía nuclear. Y el otro, si
centrales
mal no recuerdo,
de producción de energía.
Exactamente. Como casi tarjeta de presentación del departamento. Pero ojo, también le voy a preguntar luego, profesor Castro y profesor Sanz, con la nueva realidad de las de los grados de medios de la ingeniería técnica, ¿qué implicación tienen ustedes con estos itinerarios en esas titulaciones?
Sí, sí.
O sea que yo le pregunto ahora sobre producción de energía eléctrica, por ejemplo, sí. Centrales de producción de energía eléctrica.
Pues sí, evidentemente aquí vamos a intentar también configurar un tema de centrales de producción de energía eléctrica, en el cual pues hablaremos, como también ha comentado el profesor Sanz, de tema nuclear, porque siempre cuando viene este tema pensamos en las hidráulicas, pensamos en motores alternativos, pensamos en termoelectricidad, tenemos en termoeléctricas convencionales, queremos, digamos, intentar tocar un poco de todo esto. Evidentemente, si nos damos cuenta, hablaríamos de muchas cosas y ni extenso. Pero por eso vamos a dejar al alumno que él vaya configurando, según piense ya, en orientarle en dónde irá a trabajar, ¿verdad? Para que entonces se profundice más en un tipo de energía, porque evidentemente no nos podemos olvidar de que hoy en día hay mucho más cosas que analizar que había antes. Un tema muy importante también, que estamos muy orgullosos, es con el comienzo de las nuevas ingenierías térmicas, en lo cual el departamento está también colaborando intensamente. En las dos intensidades que tenemos, que es la intensificación mecánica y electrónica industrial, en la cual el departamento pues tiene configuradas una serie de asignaturas. Y siempre encaminado, los primeros cursos de la carrera es en cuanto a tema energético. Uh-huh. Y después, a partir ya del segundo y en tercero, configuramos también tema, igualmente que antes, en la rama mecánica, el tema de climatización, refrigeración, frío industrial, porque pensamos que, como hemos dicho antes, aquí, como decía el profesor Sanz, echamos en falta la especialización energética, ¿verdad? Pero bueno, como no la tenemos, pues tenemos que nosotros aportar a esas carreras aquello que creemos que es fundamental, que por lo menos vayan teniendo unos conocimientos.
Pero no estará muy lejos, porque si solo ya de esas tres intensificaciones se habla de climatización, se habla de lo nuclear, se habla de producción de energía eléctrica, realmente una técnica de energía, no sé cómo le llamaríamos, sí, una técnica de energética no estaría nada mal pensada.
Evidentemente que lo que echamos en falta podemos echar en falta, pero de todos modos nosotros lo que vamos a hacer es que con la superior, con la ingeniería superior, pues digamos llenar ese hueco que hoy en día pues la técnica no lo tenemos. Pero esto no quiere decir que no sigamos luchando para poder tener el día de mañana pues otro tipo de ingeniería técnica, ya sea de diseño, ya industrial, ya sea de esta otra especialidad.
¿Y qué tal? Bueno, ahora ya no es novedad, porque empezó el año pasado, hace 2 años, el nuevo plan de estudios. ¿Cómo va funcionando en concreto con lo que respecta a ustedes, por lo que respecta al Departamento de Ingeniería Energética?
Sí, pues digamos que, como hemos comentado también antes, en este momento ya nuestro departamento tiene unas asignaturas que son optativas para esa configuración, que es Fundamentos de la Ingeniería Nuclear y Transmisión de Calor. Esto ya lo damos en la asignatura de tercero. Pero después seguimos avanzando más y damos una asignatura de Ingeniería Térmica y Tecnología Energética, apuntando un poco lo que el profesor Sanz decía, ¿no? Que vamos a ir hablando de tecnología porque son asignaturas que son obligatorias, son troncales, y por lo tanto vamos a configurar a ese alumno para que tenga capacidad de la intensificación a que vaya a ir, que estos conocimientos tienen que saberlos y son básicos. Como hemos hablado antes de mecánica, es fundamental.
Profesor Sanz, por supuesto hay mucho que hablar de lo nuclear. Le puedo hacer una pregunta que a lo mejor es impertinente.
Ya sabe
usted además por dónde voy a ir.
No,
porque cada vez que hay solo por curiosidad y sin extendernos mal. ¿Para cuándo la fisión? ¿Para cuándo la fusión?
La fusión nuclear.
Es una muy buena pregunta, sí.
Bueno, esto es porque sabes que hacemos investigación y quedamos muchísimo.
Claro. Es que sé que hablar con alguien que trabaja en esto, es decir,
ya que me preguntas, yo siempre que me hablan de investigación, la verdad es que ahí sí que reivindico mucho, reconozco. Siempre se habla que hay pocos recursos. Siempre en esta universidad, y aquí, los profesores siempre es en base a PUBS, siempre es en base a alumnos, siempre. Sé que esto es así, pero cuando uno de nuestras obligaciones, sé que nos espera esto, pero lo digo siempre, una de nuestras obligaciones es hacer buena docencia y buena investigación. No sé ni qué es lo primero ni qué es lo segundo. Ya ni me preocupa siquiera después de haberlo hablado tantas veces. Pero creo que los recursos humanos para las dos cosas son fundamentales. Entonces, para hacer buena investigación, lo fundamental son los recursos humanos. Entonces, poder justificar en base a productos de investigación esos recursos humanos, creo que es fundamental. Y más todavía, así se ve si se hace investigación o no. Bueno, lo siento haber salido, pero es buen momento. Ahora la fusión, pues depende, en nuestra universidad llevamos tiempo haciendo cosas, pero esto se generaliza, depende de la gente que trabaja en fusión y las ganas que lo haga y los productos que esa gente se las pida. Porque a veces hasta se hace investigación y se hace por cumplir. Y eso pasa hasta en la Unión Europea. y hasta la ocasión, pues lleva mucho tiempo en fusión y a veces no se ha progresado lo que se debía haber progresado si se hubieran exigido productos. Ahora, por suerte, yo creo que hay muy buenas expectativas en varios temas. En fusión inercial, y voy a cortar, pues en Estados Unidos hay una instalación que va a empezar a funcionar dentro de muy poquito, que es la National Ignition Facility, en la cual hay alumnos nuestros trabajando, y que es una especie de ITER, y aquí entra otra palabra, ITER, que se habrá oído últimamente mucho, y que muy probablemente España pueda decir mucho en este tema. Y si estas máquinas van adelante, el NIF ya está, depende de lo que se nos abra a Europa, y el ITER, pues podrían ser buena... A partir de ahí se podrían decir bastantes cosas. Depende de cómo funcionan esas máquinas. Los 50 años no te voy a decir porque se llevan diciendo 50 años todavía.
Yo les voy a decir porque no lo va a decir él, pero él es uno de los profesores con habituales estancias en Livermore, en Estados Unidos, y con trabajos, el profesor Sam, me estoy refiriendo. Él no lo va a decir, pero yo sé que eso es así y que algún día, en algún programa, nos contará qué se hace en ese mítico sitio que se llama Livermore.
Perfectamente. Nosotros...
El problema es que a veces mis alumnos pagan eso. No es pedir perdón a los alumnos, pero eso es lo que pasa cuando no se tiene el tiempo suficiente para poder hacer las dos cosas.
Pues de todo eso hablaremos.
Sí, yo creo que da para un tema aparte, ¿verdad?
De todas maneras, no me gustaría que pasaran más minutos sin preguntarles a ustedes, porque el profesor Sam ha hablado de algo que es capital para hacer cualquier tipo de obra, sea de investigación o sea de aplicación tecnológica, son los recursos humanos.
Evidentemente.
Y yo sé que ustedes, que este departamento, tiene y está haciendo un plan de seguimiento de alumnos en lo que respecta a ese trabajo, a esa actividad. Hablábamos de académica, hablábamos de profesional, hablamos de laboral en este caso. Y ustedes, profesor Castro, estaban moviéndose mucho por ahí. A mí me gustaría que unos minutos, por lo menos, dedicáramos a ese tema.
Sí, efectivamente, como ya sabe por otras charlas que hemos tenido, pues seguimos avanzando, no podemos pararnos, ¿no? Pues efectivamente, digamos que el departamento también tiene una línea de trabajo, la de investigación la consideramos fundamental, la docente, evidentemente, y también aquella que nos acerca al mundo de la empresa. Entonces nosotros ya firmamos el de la UNED, en este caso la UNED, firmó un convenio con una asociación que está ligada al tema de climatización, el tema de refrigeración, protección contra incendios, gas, y digamos que ese convenio que firmamos, pues ya se está empezando a consolidar, en el sentido de que a estas personas lo que les falta es cualificación en el tema, en este caso concreto, del tema de la climatización. Entonces, como comentaba antes, ya estos alumnos pueden perfectamente meterse, el que tenga formación, meterse con un itinerario ya encaminado a su carrera profesional, y aquellos que no lo tengan, a través de cursos de posgrado, lo seguimos haciendo dentro de este convenio que hemos abierto. Pero aparte también estamos muy satisfechos el departamento, porque es con la colaboración de todos, en que también estamos dando ya salidas profesionales, en el sentido de asesorar al alumno, ayudarle, apoyarle, en cómo tiene que seguir, digamos, el proceso para la integración en la empresa. Y digamos que yo creo que hemos tenido una gran aceptación, porque hay un poco del empresario, las empresas, cuando hablamos de ingeniería industrial, ¿verdad? Por la UNED, todo el mundo sabe valorar ingeniería industrial, de psicología, lo que estudia psicología, filología, pero lo de ingeniero está un poquito más apartado, ¿no? Yo creo que hemos sido capaces de acercar al mundo de la empresa la labor tan importante que tienen nuestros ingenieros industriales y la gran formación que tienen, evidentemente debido al esfuerzo que suponemos todos que tiene que suponer hacer una carrera de esta forma, ¿no? Que ni muchísimo menos esa distancia, por supuesto. Es presencial también, atenciones, tutorías, prácticas, totalmente.
Sí, pero que es un compendio de muchas veces de las dificultades que puede tener la educación, sobre todo si hablamos de no presencial, cuando la experimentalidad es alta y cuando es una carrera exclusivamente, en este caso concreto tecnológica, y hacerlo a distancia parece difícil.
Sí, pero efectivamente, pero yo lo que cuando voy a hablar con los directores de recursos humanos de las diferentes empresas, porque voy a hablar con ellos, entonces yo lo que comento que nuestro alumno es alumno adulto, debido justamente a esas dificultades que ha tenido que tener. Hoy en día un alumno termina la carrera, va a una empresa y más o menos pues que le manden lo que tiene que hacer. Nuestros alumnos, debido a la lucha que han tenido que tener en cuanto a tomar bibliografía, a buscarse la vida un poco por sí mismos, resulta que están dando un papel en el mundo empresarial, en el mundo de la industria, bastante brillante.
Porque además saben perfectamente gestionarse algo tan difícil como el tiempo.
Evidentemente. Que eso es, sí, todo lo que a ti te pasará, a usted le pasará, a Javier le pasará, al profesor Sanz, que lo que nos mata es el tiempo. El tiempo es nuestro gran reto, ¿no?
Y además de eso hay pocos cursos. ¿Cómo se gestiona el dinero? ¿Cómo se gestiona la energía? ¿Cómo se gestiona el tiempo? Hay pocos cursos.
Sí, es que correctamente no, parece ser que es que eso es muy fácil de hacerlo, ¿no? Y además en esa línea también está el departamento colaborando, impartiendo un curso de habilidades sociales.
Hombre, independientemente eso, casi lo estaba dejando usted para el último momento.
No, a ver, es que estamos hablando de departamento, que duda cabe que es el departamento, porque claro, gracias a todo el departamento, claro. A la colaboración que tenemos todos, pues como bien ha dicho el profesor Sanz, unos investigamos o hacemos las dos cosas. Hay un buen reparto, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo importante, formar un buen equipo, ¿no? Y dentro de ese equipo, pues a mí me ha tocado esa parte, debido a mi experiencia, de poder formar a estos alumnos durante 150 horas de habilidades sociales.
Profesor Sanz, casi se podría decir que es el que más experiencia tiene el profesor Castro, pero es el más joven del departamento, ¿verdad?
eso es...
Nos comunica a todos...
El entusiasmo.
El entusiasmo...
Sí, pero como he comentado antes, yo creo que es una labor de todos. Es una labor de equipo. Además, eso es lo que yo en los cursos, como bien me ha comentado, no solamente hablo de control del tiempo, también hablo de formación de equipos.
No, yo se lo he sacado porque sé que es un tema que a usted le preocupa, y la formación de equipos y esas posibilidades que el alumno que se ponga en contacto con el área o con el departamento, como le quieran llamar ustedes, de ingeniería energética, son posibilidades que no solo con las personas que ahí están, como por ejemplo hoy están aquí el profesor Sanz y el profesor Castro, que bueno, son posibilidades que existen. Profesor Castro.
Sí, no quiero comentar también, debido ya que me ha hecho esa pregunta del mundo de la empresa, en que hay unas asignaturas de libre configuración, tanto para el primer ciclo como para el segundo ciclo, un número de créditos determinados. Nosotros aconsejamos un poco que en el primer ciclo que se matriculen en alguna asignatura de idiomas, porque lo estamos notando que hay una carencia en general en todos los estudiantes, pero hay que profundizar. Y de esos, digamos, 16 créditos y medio que tiene, que dedique por lo menos 6 créditos a los idiomas. Y después, en cuanto al segundo ciclo, que dispone de 21 créditos y medio, que dedique por lo menos, para el mundo de la empresa, hacer prácticas 7 créditos. Creo que eso sería un gran valor. En el fondo es lo que estamos iniciando, pero ahora va a poder justificarlo con créditos. O sea, yo les aconsejaría, ¿verdad?, que idiomas, fundamental, y después el tema de las prácticas en empresa, que es vital.
Si le parece, profesor Castro, director, y profesor Sanz, quedan pendientes mucho de lo nuclear y mucho de lo que es cómo se enfrenta el alumno con la realidad, no ya académica, sino laboral. Profesor Castro, ¿quedan ustedes emplazados?
Sí, sí, ya sabéis que con mucho gusto estamos a su disposición.
Pues, profesor Sanz, gracias por haber estado aquí.
Nos veremos pronto.
Espero. Profesor Castro, director, gracias por haber estado aquí y gracias por habernos contagiado también el entusiasmo que también el profesor Sanz lo tiene, pero que usted también lo tenía y lo ha demostrado. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Y aquí se acaba por hoy. Empezamos por ciencias y acabamos en tecnología. Pero la UNED volverá mañana. Tiene muchas cosas que contarles. Que tengan ustedes muy buen día.